Pachanchismanta Rimatsun.
Pachasataruski Pañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Nuevamente les damos la bienvenida a todos nuestros amigos en toda la región de Puno. Estamos listos para empezar el día de hoy con su programa Pachasataruski Pañani, Hablemos de Nuestro Mundo. Y vamos a estar acompañándolos hasta las 10:30 de la mañana. Estamos ya también en compañía de Elan. Elan, buenos días.
Buenos días, Ida.
Así es, un día más de trabajo en Pachanchismanta Rimasum, programa producido por el Instituto de Culturas Andinas, IDECA. Y bueno, también el día de hoy tenemos un programa especialmente dedicado a conversar de un tema bastante especial, ¿no? Que es la consulta, este tema de la consulta previa, consulta y consentimiento, todo lo que se ha avanzado y todo lo que nos falta. Pero esas precisiones nos las va a dar un poquito más Ida.
Así es, más adelante tenemos la presencia de invitados que nos van a estar ahí dilucidando algunos puntos sobre la consulta y el consentimiento. La consulta previa y el consentimiento también. Antes también tenemos avisos importantes de parte del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Se viene el 15º conversatorio, Nuevas Perspectivas y Desafíos Lingüísticos. Esto a partir de las 7 de la noche, en el marco del cuarto ciclo de conversatorios de culturas andinas, interculturalidad y descolonización, aportes y desafíos. Y en esta oportunidad se contará con la participación de Miriam Yataco, vía Skype, y Mauro Gregorio Ayamamani, Yankee, actividad que tendrá lugar el día de hoy a partir de las 7 de la noche en el Jirón Condelemos, en la Casa de Condelemos, complejo cultural ubicado en el Jirón Deusto a 630. Así que están todos invitados y se va a cerrando todo este ciclo de conversatorios. El día de hoy va a ser especial porque es la clausura además, ¿no? Y a todos los que han estado participando también van a estar pues ahí recibiendo su certificado en este 15º conversatorio, y el ciclo de conversatorios va acabando, va llegando a su fin.
Sí, en realidad hemos tenido un trabajo bastante arduo y bueno, ya hemos llegado, pues como bien dice Ida, al 15º conversatorio, o sea, 15 conversatorios hemos tenido, y en lo que corresponde más bien a este cuarto ciclo, ¿no? O sea, porque ha habido diferentes ciclos en los cuales el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura y el Grupo Interculturalidad, organizamos estas actividades, ¿no? Y como todos los miércoles, hoy tenemos también la finalización de este nuevo ciclo, y bien se indicaba, ¿no? El tema va a ser la lingüística, ¿no? La lingüística andina, las nuevas perspectivas y los desafíos de esta lingüística tan importante que se va abriendo paso poco a poco en los últimos años, en las últimas décadas inclusive, de la valoración de la lengua nativa, ¿no? Y eso se va a conversar el día de hoy, con, como suele suceder, ¿no es cierto, Ida? Uno expone por vía Skype y el otro expone en presencial.
De manera presencial
y lo más importante, exacto, lo más bonito de todo es cuando se genera la conversación, cuando la gente pregunta, opina, interviene con el mismo expositor que está por Skype, ¿no? Porque Skype se escucha y después claro, uh-huh. O sea, hemos tenido siempre expositores de fuera, foráneos, como también siempre haciendo la dúplica con un expositor local, y bueno, un poco hasta en la forma de exposición se ve un poco nuestro espíritu de interculturalidad, ¿no? O sea, expone un foráneo a través de Skype y una persona de nuestra localidad, un profesional, también desarrolla, ¿no? Y al final, siempre la conversación.
Así es muy importante la participación de todos quienes nos están ido acompañando y también de quienes quieran estar presentes. El conversatorio es bastante interesante y sobre todo, pues, es bastante participativo. Y tenemos para el día sábado 21 de noviembre en Melgar Ayaviri se viene desarrollando el curso Fortalecimiento en Liderazgo y Participación Política de las Mujeres indígenas. Esto el 21, este sábado. Y bueno, pues se va a desarrollar la cuarta unidad, participación política y liderazgo comunitarios. Esta actividad contará con la participación de Rolando Pilcomayea, quien desarrolla el evento como docente y facilitador, y cuyo aporte va a ser bastante significativo, más bien para este sábado 21 de noviembre, esto en Ayaviri, Melgar, con la asociación AMUAMEC. Son las mujeres que están organizadas allá en Ayaviri y Melgar, y con ellas vamos a estar se va a estar desarrollando este curso de fortalecimiento en liderazgo y participación política de las mujeres indígenas.
Sí, se trata en el marco de las actividades de IDECA, esta actividad es muy importante, es de manera desconcentrada, descentralizada, ¿no? En Ayaviri, y se desarrolla este curso, ¿no? Lo que busca es ofrecer las herramientas, todas las herramientas posibles para que las mujeres indígenas emerjan, digamos, en el campo político, en el campo de la participación, y hacer frente a esa suerte de inequidad de género, ¿no es cierto? Y Dalís, que siempre está presente en nuestra sociedad. Hay una inequidad de género en la cual a veces se considera que la mujer no tiene que aportar a la sociedad, cuando en realidad está demostrado científicamente, ¿no?, que la mujer tiene muchísimo que aportar a la sociedad, y especialmente al campo de la política. Y IDECA, consciente de eso, está organizando en este caso este curso de actualización, de fortalecimiento de las mujeres indígenas en el campo de la participación política y el liderazgo. Y bueno, en esta ocasión, como lo tuvimos en semanas pasadas, también va a estar Rolando Pilco, ¿no? Rolando Pilco es un excelente profesional con estudios de maestría en educación intercultural, y que va a estar conversando, departiendo, dialogando, porque realmente lo más bonito de la formación no es tanto escuchar a alguien, ¿no?, sino dialogar, y va a haber este diálogo en Ayaviri.
Así es, están todos invitados, y van a estar ahí las mujeres de AMUAME. Son bastante participativas y es una organización bastante consolidada ya en Ayaviri y Melgar, y vamos a estar con ellos. Y más adelante también tenemos la segunda jornada de cursos talleres 2015 sobre ejecución y difusión de proyectos de investigación. Está esto para el 22 de noviembre, se está desarrollando el cuarto curso taller Análisis de Datos e Información y Construcción de Conocimiento. Va a estar presente Antonio Peña Jumpa de la Universidad Católica del Perú. Y bueno, esto se está desarrollando, ¿no? Ya es el cuarto curso taller que se va a estar desarrollando. Se ha estado empezando semanas antes con la segunda jornada de curso taller 2015 sobre ejecución y difusión de proyectos de investigación. Este 22 se está concluyendo también con esto. Y bueno, ahí son las actividades que se van desarrollando en parte de la del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Y para diciembre, te cuento, Elan, que ya lo habíamos comentado la semana pasada, vamos a estar proyectando este documental La Hija de la Laguna, y más adelante también tenemos el tráiler y el avance de esta película. Pero también comentarles que se va a estar desarrollando la presentación del libro Dramatización y Religiosidad Cultura Cúltica, así se llama esta publicación. Esto el jueves 19, mañana nomás, tendrá lugar la presentación del libro Dramatización y Religiosidad Cultural, Cultura Cúltica, de Wilber Cuazaca Núñez. Y bueno, pues esto va a estar a las 18 horas. Además, estarán presentes como comentaristas, estará Juan Palao Verastín, también Porfirio Enrique Salas y Boris Espesúa Salmón. Se va a estar presentando esta importante publicación, Dramatización y Religiosidad Cultural, Cultura Cúltica.
No, y hay que decirlo, este importante texto de otro muy buen antropólogo puneño, Wilber Cuazaca Núñez, se va a desarrollar en este edificio nuevo, ¿no?, que está por Bellavista. Seguramente la población ha visto ese edificio que dice ahí Educación Continua, con unos ventanales como que parecen espejos, ¿no? Bueno, pues ahí ha habido quizás una exageración con estos espejos, pero ese edificio es el edificio de Educación Continua, que es el edificio que está diseñado por la universidad para hacer atender, organizar actividades de proyección. Entonces ahí se va a presentar este importante libro de Wilber Cuazaca, sobre dramatización y religiosidad. Y yo no quería dejar pasar esto que has mencionado sobre los cursos talleres, ¿no? Este curso taller que tenemos este fin de semana, en el cual va a estar Antonio Peña Jumpa desarrollando el tema de análisis de datos. Lo quería mencionar porque en el trabajo de IDECA es importante el fortalecimiento de los profesionales de la zona. O sea, los profesionales de Puno deben estar suficientemente fortalecidos en el manejo de herramientas de investigación, ¿no? Mucho se habla de que la investigación a veces solo se hace desde fuera, desde extranjeros o desde Lima, pero creo que tenemos el deber de que nuestros profesionales se perfeccionen al mejor nivel para que desarrollen investigación y conocimiento propio. Y eso es lo que quiere IDECA. Por eso IDECA organiza esos eventos de ejecución de proyectos de investigación, cómo difundir los proyectos de investigación. Ese es nuestro objetivo. O sea, dar las herramientas para que nuestros profesionales aquí tengan esa fuerza para producir conocimiento. Y este evento, por eso estos cursos, ¿no? Talleres de investigación, ese puntito quería robarte de segunditos, Ida, para mencionar en el trabajo y cuál es, digamos, el espíritu, la razón de ser de todas estas actividades que desarrolla IDECA.
Una actividad más que para ya el miércoles 25 de este mes se va a estar presentando el libro Yanacocha, El Sueño Dorado. Precisamente, pues esto es de Reinald Serfer. Esto va a ser en la Casa Conde de Lemus, ubicada en el Girón de Ustua 630. Va a ser de 4:30 de la tarde a las 18 horas aproximadamente. Y bueno, va a estar presentándose, o vamos a estar presentando el libro Yanacocha, El Sueño Dorado. Y bueno, esto también tiene que ver bastante con los conflictos mineros que se han desarrollado en Conga, y tiene bastante pues información que se va a estar presentando, y esto va a ser pues el 25 de este mes.
Sí, es una de las actividades que siempre IDECA se preocupa, ¿no? O sea, la divulgación de las publicaciones. Y este libro de Reinald Seifer es vinculado directamente, como bien decías, ¿no? Este rechazo a las minas de Conga, cómo se ha manifestado el pueblo de Cajamarca en contra. Y bueno, se han hecho investigaciones, y en el caso de Reinhard Seifer, él es egresado de la Universidad de Frankfurt en Alemania, tiene una formación europea, y él va a presentarse su libro, ¿no? Que titula Yanacocha, El Sueño Dorado. En fin, una serie de actividades. Se podrán dar cuenta que IDECA no se duerme, ¿no? Todo el día, todos los días, toda hora tenemos una gran cantidad de actividades, y todas siempre orientadas a contribuir de manera efectiva con estos lineamientos que tiene nuestra institución.
Así es, y ahorita vamos a escuchar el tráiler de La Hija de la Laguna, esa película que habíamos anunciado que para diciembre la estamos presentando, va a ser de manera gratuita, La Hija de la Laguna. Y esto trata, ¿no?, sobre Nélida, que es una mujer de los Andes que habla con los espíritus del agua. El hallazgo de un yacimiento de oro amenaza con destruir la laguna que ella considera su madre. Para evitarlo, Nélida se suma a la lucha de los campesinos de la zona que temen quedarse sin agua, enfrentándolos a la minería de oro más grande de Sudamérica. Esta película la vamos a presentar el 11 de diciembre, ya tenemos fecha, 11 de diciembre, y vamos a escuchar el pequeño avance.
Y hay que aclarar, el tráiler es el avance, ¿no? Es un poco la promoción, la difusión. A veces se puede confundir. ¿Qué es un tráiler? Un tráiler es una promoción de las películas. Cuando se promociona una película, a eso se le llama tráiler.
Cuando destruyan las lagunas, ¿a dónde irán a vivir los dueños de las lagunas? La duenda, el duende, Mamayaku, ¿acaso no entienden que tú eres un ser viviente? Ahora ya llevo 5 años estudiando derecho. Vamos a hacer justicia.
¿Sabes, mami, cuando estoy en la ciudad qué extraño?
Extraño mis animales. En la ciudad no es vivir bonito. Espero terminar mi carrera y venir.
Mamá ya. En tus entrañas guardas oro. Por el oro se derrama sangre. El oro no se bebe. El oro no se come.
Aquí en las lagunas de Conga, y hay un grupo de policías
todos listos al parecer para atacarnos y desalojarnos.
Madre agua, temo incluso por mi propia vida.
¿Aló? habíamos escuchado este tráiler, como aclaro, ¿no? El tráiler es un avance de una película, ¿no? Es la promoción que se hace de una película. Entonces este tráiler de la película que vamos a presentar el 11 de diciembre, IDECA va a presentar esta película de La hija de la laguna, que es una novela, es una documental, es un trabajo cinematográfico dentro del campo, ¿no es cierto? Del campo del activismo, ¿no? O sea, son activistas los que hacen esto, o sea, personas que se dedican a provocar que las personas tomen conciencia, se sensibilicen de los problemas. A veces los activistas inclusive son mal vistos, ¿no? Porque el activista a veces asume algunas poses, algunas conductas un poco incómodas, ¿no? Incluso un poco provocadoras, pero ese es el trabajo, el deseo de algunas personas que se vuelven activistas, ¿no? Y provocan con sus trabajos, y en el caso de La hija de la laguna es una película que es fuerte en el sentido de que se enfrenta a toda esta hegemonía de las transnacionales de la minería, pero hay que verlo en sentido también dialógico, porque estas empresas tienen que tomar conciencia del respeto a la naturaleza, ¿no es cierto? Así es, Ida. Bien, justo en este momento ha llegado uno de nuestros invitados y ya ahorita lo anuncia Ida.
Así es, está con nosotros el doctor Juan Casasola, y estamos con él también para hablar sobre el tema que el día de hoy hemos previsto, la consulta y consentimiento, avances y desafíos sobre la consulta previa, ¿no? Y este tema que ha sido bastante controversial y ha generado también bastantes conflictos, y la película que estamos anunciando también tiene pues bastante relación. Buenos días.
Buenos días a todos nuestros hermanos que a esta hora están en sintonía. En realidad, yo lo que vengo es a ayudar a dialogar sobre este tema de la consulta previa, ¿no?
Sí, bueno, y es importante tenerte como entrevistado, porque tú más bien te la pasas entrevistando y nadie te entrevista, sabiendo de que eres una persona, un profesional especializado en el campo de tu dedicación. Y a veces es bueno, ¿no? Pasar de ser entrevistador a ser entrevistado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora.
Así es, y antes también tenemos una entrevista que hemos hecho a Hernán Coronado. Él es el colaborador en temas indígenas de la OIT. Y vamos a escuchar pues las apreciaciones que él tiene sobre la consulta y consentimiento, sus avances y desafíos.
El proceso de consulta es un proceso de diálogo, además adecuado a pautas culturales con las cuales las circunstancias pueden variar de una consulta frente a la otra. El proceso de consulta es un proceso de diálogo que tiene ciertas características, y esas características implican pues una adecuación cultural del proceso, que hayan tiempos razonables para que las partes puedan reflexionar sobre la decisión que se va a tomar. La norma, de manera reiterada en diferentes puntos, habla de la garantía de los derechos colectivos. Entonces, el hablar de garantía de derechos colectivos va más allá de la consulta, va a garantizar o a buscar que se implementen políticas, cuando hablas de derechos colectivos, de territorio, de participación, de autonomía. Una vez que se pretende dar la medida, no, antes que se haya dado la medida, la entidad responsable de dar la medida evaluará si esa medida puede afectar derechos de pueblos indígenas. Si es que puede afectar, iniciará los procesos para consultar. Y si es que no, además lo establece, tendrá que motivar por qué es que no dice que no se va a consultar. Es decir, si se va a desarrollar una política educativa, quien tiene la obligación de consultar es el Ministerio de Educación. Si se va a dar una ley, quien tiene la obligación de consultar es el Congreso. En este proceso de consulta las empresas, digamos, no tienen un mayor rol, porque al ser previa no se sabe cuál va a ser la empresa que tendría la concesión. O no se sabe siquiera si la comunidad va a estar de acuerdo o no, o si el Estado va a implementar o no la medida, con lo cual el rol de la empresa en ese momento, en esa parte, no es un rol fundamental, porque no se sabe quién es, o eventualmente no se sabe si va a haber. El Estado tendrá que tener buena fe para interpretar la ley, tendrá que haber buena fe del Estado principalmente para implementarla, pero tendrá que haber buena fe de ambas partes para entrar a un proceso con miras a lograr acuerdos y consentimientos. Y aun cuando se llegara a lograr acuerdos, la buena fe para cumplir con los acuerdos. El principio de buena fe es un estado ideal, o sea, no todas las cosas suceden de buena fe. Sin embargo, en la norma no solamente está planteado como un principio, está planteado como un deber. La consulta se da a través de sus instituciones, u organizaciones representativas. Se elimina la posibilidad del representante. Las instituciones o organizaciones representativas elegidas de acuerdo a sus propios usos y costumbres, con lo cual podrán variar de acuerdo a cada proceso de consulta, porque para algunos casos podrá ser la junta directiva de la comunidad, para otros podrá ser la federación, para otros la organización nacional, o para otros una suerte de mezcla entre todos, pero siempre y cuando tenga el aval de la comunidad o del pueblo, ¿no? Es importante que quede claro que quien elige o quien decide quién es la parte que va a representar a los pueblos indígenas no es el Estado. Quienes deciden eso son los propios pueblos indígenas. Y no solamente porque lo diga esta norma, sino porque se interpreta por el convenio y porque ya lo ha establecido en otros casos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que ha señalado que los Estados no pueden designar quién es la otra parte en el proceso. Son los propios pueblos indígenas que a partir de sus usos y costumbres designan con quién los va a representar, ¿no? Los esfuerzos tienen que quedarse con miras a lograr el acuerdo o el consentimiento. ¿Está bien? Esa es la finalidad de la consulta. De no darse el acuerdo o el consentimiento, el Estado puede tomar la decisión. Ahora bien, si yo digo esto, que el Estado puede tomar la decisión, la pregunta que viene a continuación es, entonces, ¿para qué entraron a un proceso de consulta? ¿No? Si finalmente el Estado iba a tomar la decisión. Y no es así, es que si bien el Estado puede tomar la decisión, no puede tomar la decisión de cualquier manera. Tiene que tomar la decisión garantizando los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, si persiste con implementar la medida, si persiste en llevar adelante la medida, y los pueblos indígenas le han dicho que no, y el Estado persiste en llevar adelante la medida, al momento de tomar la decisión, tiene que tomar en consideración por qué es que ellos le han dicho que no. Y aún si persiste en eso, que la medida en ningún caso viole derechos de los pueblos indígenas. Esta ley establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de solicitar procesos de consulta, con lo cual también hay una responsabilidad de fortalecimiento de las organizaciones indígenas que tienen que estar vigilando los procesos. Entonces, si los pueblos indígenas sienten que no han sido convocados sobre determinada medida o se va a dar una medida sin consultar, ellos tienen todo el derecho, según esta ley, de solicitar.
Bueno, eran las palabras de Hernán Coronado. Él es colaborador en temas indígenas de la OIT y estuvo en la semana pasada por Puno dando una capacitación a comunicadores y periodistas en Puno, ¿no? Y bueno, esas son algunas declaraciones sobre el tema que estamos tratando, la consulta y consentimiento en los pueblos indígenas. Y hay bastantes preguntas sobre este tema. Imagino que también nuestros amigos en casa están con las dudas ahí, ¿no? Que finalmente el Estado pues tiene la última palabra, y en cuanto es que y los pueblos que se oponen, hasta qué medida pueden hacer prevalecer, digamos, lo que ellos quieren o finalmente han decidido, ¿no?
Así es, y creo que con Juan Casasola vamos a comenzar un poco a conversar de eso. Y la primera pregunta que yo te haría es, ¿cuál es tu percepción muy personal, muy profesional, sobre todo este tema de la consulta previa, de la presencia de los pueblos indígenas para que den su opinión, den su parecer sobre la presencia de proyectos extractivos, a veces el rol del Estado? Y bueno, y también la otra parte, ¿no?, que son las grandes empresas a las cuales se les ofrece un poco nuestro territorio para extraer la riqueza, y a veces no se consulta pues a los pueblos indígenas. ¿Cuál es un poco tu marco general sobre este problema?
Lo que yo quisiera iniciar es poniendo dos o tres puntos previos, ¿no? Yo estoy estudiando el derecho y el derecho a consulta desde el enfoque más de organizaciones comunitarias, comunidades campesinas, nativas, caseríos, ayllus, nexos, etcétera. No necesariamente es un estudio desde los valores europeos, eminentemente normativos, etcétera. Las comunidades originarias estuvieron antes de este Estado. Su relación con la tierra, con la Pachamama, que no es el espacio territorial solamente, es religiosidad, es valores, es forma de vida, no es lo geográfico solamente, la Pachamama no es un lugar, no tiene un lugar, un único lugar, no es un símbolo, es todo, es dador de la vida, que está íntimamente relacionado en que da la vida, nos cría. Alguna vez tú y yo, Elan y hermana, hemos sido tierra. Tierra que supo amar, tierra que supo orar, tierra que supo alegrarse, bailar y proyectar. Y después de pasar por esta vida vamos a ser tierra también. Entonces la relación de las comunidades originarias, nuestra cultura andina, no solo es pues los Andes, sino tiene que ver con Amazonía y todo lo demás. Entonces, leer el derecho a consulta, leer las demás normas desde esta lógica tiene otro elemento, es más rico, es mucho más profundo. Entonces aquí no se trata de solo la aplicación o no de una norma, sino se trata de que consideramos o no este tema del derecho a la tierra, a considerar a, como sujeto derecho a la gente, campesina, etcétera, ¿no? Entonces, ellos, las comunidades, organizaciones comunitarias, han tenido una ética constitucional, una ética de vida, un modo de vida. Y ese modo de vida es justamente el equilibrio y la armonía del hombre, de nosotros con los otros seres humanos y con los otros seres vivos y los otros que no viven. Es decir, la reciprocidad, la complementariedad, los principios de la yincausa y su más causa que viene pues, de nuestras experiencias ancestrales, han llevado a que la tierra vive, nos cría. Sí. Y exige, la Pachamama es una personalidad que exige reciprocidad y respeto. Y por eso es que nuestras comunidades le daban de tomar, de comer, le agradecían a la tierra como a los ojos de agua. Y de ahí viene la challa, ¿no? La challa. No es que uno agarra un vaso de gaseosa y le tira al suelo, le echa, ¿no? Sino es el profundo respeto de reconocer, primero agradecer que por la vida, por la chacra, por lo ganado, por los ríos, etcétera. Entonces, pero esta Pachamama puede llegar a enojarse, ¿no? Y lo que pasa es que la tierra se puede salvar. Y el gran problema está si nosotros nos vamos a salvar junto con la tierra. Los humanos podemos terminar nuestra vida aquí y la tierra puede volver a regenerar sus ciclos vitales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Es ahí donde las comunidades originarias plantean todo lo que estás haciendo, Estado colonial, desde hace mucho tiempo, arbitrario, con cara de democrático, con mucha teoría, con mucha ciencia, ¿no? Yo ya te dije antes, cuando tú viniste con la cruz, con la espada, con tu abogado, con tu ingeniero, y viniste de Europa, yo te dije que si sigues trabajando así, este mundo se puede ir gastando, la tierra se va a ir gastando, va a haber contaminación. Ahora me vienes a decir que hay contaminación, me tienes que consultar, etc. O sea, a eso le llama el Papa Francisco que la tierra está sufriendo, ¿no? Sufre. Lo ha puesto como dentro de los pobres, ¿no? De los excluidos, sufre, llora, gime, y que hemos convertido pues el mundo en un mundo descartable, una cultura descartable. Sacamos la materia prima de la Pachamama, luego lo transformamos, ¿y a dónde va la chatarra? A la Pachamama. Entonces, allí aparece no solo este instrumento normativo que es derecho a consulta, sino es más que derecho a consulta, es la libre determinación de las comunidades originarias andinas de cómo queremos nuestro desarrollo. Entonces, mínimamente consúltenos pues el derecho a consúltenos si va a haber aquí minería, va a haber aquí se van a llevar los árboles, qué tipo de actividades. Y entonces es como el derecho a consulta es como los dedos, los cinco dedos de la mano. El meñique, el más pequeñito, es el derecho a consulta, pero hay derechos más grandes que el Estado no quiere reconocer intencional y deliberadamente, como también la sociedad.
Así es, y de esto vamos a estar hablando más adelante, Elan, y bueno, también vamos a tener participación de nuestro público y también de muchas personas que están contactándose con nosotros. Vamos a hacer una pausa en estos momentos y regresamos para hablar más sobre el derecho a la consulta y consentimiento.
Amuit Asip Hanyani, reflexionemos.
retornamos con todos ustedes, siendo las 10 y 12, en Pachachismanta Rimasum, programa producido por IDECA, que lo que busca es establecer un espacio de diálogo sobre estos temas importantes que aquejan a nuestras culturas andinas, a nuestros pueblos indígenas. Y el día de hoy tenemos de invitado al doctor Juan Casasola, quien también, bueno, es parte pues de Pachamama, y nos está hablando también de la Pachamama, que es diferente. Nos ha hecho una introducción sobre cómo la cosmovisión es lo central, antes que estar pues digamos como que lo legal viene después, ¿no es cierto, Juan? Claro. Eso es lo que yo he entendido, ¿no? De que la cosmovisión es lo central y lo legal viene a ser, ya viene en el segundo momento.
Claro, las normas lo que deben hacer es regular, crear nuevos derechos o proteger los derechos, ¿no? Pero en este mundo en el cual nos encontramos, más bien muchas de las normas lo que hacen es restringir cada vez más los derechos. Y una de las restricciones de los derechos es justamente la exclusión, la pobreza, el no considerar a la gente como gente. Todavía en el Perú hay gente que me mira a mí y dice, oye, ¿este será gente? ¿Tendrá mis mismos derechos? Y por eso que la gente va a decir, los ingenieros, los ministros que vienen, cuando hay conflictos sociales sobre el problema de consulta, el problema ambiental, yo he venido aquí a imponer el diálogo. Y el diálogo no se impone. Tú tienes que entender, o sea, la gente tiene que entender siempre, y exactamente como llegaron los españoles. Ustedes tienen que entender que este es el nuevo Dios que ustedes... Lo que ustedes tenían no sirve. Lo que ustedes creen no sirve. Lo que ustedes saben no sirve. Lo que ustedes sienten no sirve. Ahora tienen que sentir, crear, vivir como yo digo. Entonces está llegando a eso el derecho a consulta, ¿no?
Claro, no vienen propiamente a dialogar y propiamente vendrían a imponer algo, ¿no? A decir, claro, pues ustedes tienen que comprender esto porque así es, o así lo dice la norma, ¿no? Va mucho más en ese sentido, y no en el sentido de dialogar y comprender la cultura y la cosmovisión propia de los pueblos, y en este caso de los pueblos andinos.
Si nosotros dijéramos, a ver, como ponemos el ejemplo de maestro aquí, Alan, ¿no? Resulta que yo voy y les digo, señores alumnos, mañana a las 7 de la noche les tomo examen. He venido a consultarle. ¿Están de acuerdo o no? Profe, no, mañana no, tenemos otro examen. ¿Por qué no es el día sábado? No, sin embargo, mañana toman examen. Entonces, ese es el derecho a consulta. Se consulta a la gente con todos los 7 pasitos y todos los protocolos, pero finalmente si el pueblo dice no, el Estado dice se hace. Entonces, ¿para qué me consultaron, no?
Y ahí viene en el campo de la consulta previa, o sea, el Estado definitivamente juega de una de las partes, ¿no? Sí. O sea, siempre el Estado peruano, y es más, inclusive recordarás cuando el presidente Ollanta Humala, en una de las manifestaciones o expresencias públicas más desastrosas de nuestra historia republicana, tuvo que, en el caso de Conga, decir que no puede, él como presidente no puede hacer nada, ¿no? Sí. Porque nuestra Constitución ampara por esta seguridad jurídica que se le da a la transnacional, que finalmente la transnacional es la que decide, ¿no?
Y creo que esos son los efectos, ¿no?, de este modelo económico en el cual vivimos. Nuestra Constitución curiosamente pone, o intencionalmente, ni siquiera es curioso, intencional y premeditadamente, que para las actividades extractivas se hacen a través de una figura de contrato, es contrato ley, y que esos contratos leyes que hace el Estado, incluso una ley no podría derogarlas o cambiarlas. Entonces, se le puede suspender a una empresa extractiva, por decir, por 5 años, 6 años, y luego va a retornar. Entonces, este es un problema de fondo.
Del diseño de nuestra Constitución.
Del diseño. ¿Recuerdas que en el 90, decimos no tenemos ahí reinserción, etcétera? La única forma de encontrar reinserción era decirle a los grandes capitales, vengan, que aquí les pongo seguridad jurídica, aquí va a haber ganancia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese ámbito es que se crea justamente esta figura, y por eso es que el Estado, como parte de este modelo, es débil, es pequeño. y no tiene muchas funciones de regular, más bien de flexibilizar y flexibilizar y flexibilizar. Este año ha salido un decreto supremo de urgencia, ¿no?, de 2015, que declara de interés nacional, ¿no?, de interés nacional las actividades extractivas. Entonces, si las poblaciones dicen, mire, la actividad industrial aquí o extractiva nos está llevando a serios problemas, el Estado le va a responder. Yo he declarado esto como una actividad de interés nacional. Y entonces, ¿qué le queda a la población? Le queda a la población decir, bueno, pues continúe con el proyecto, por más que usted me está consultando, continúe. Por eso que hasta ahorita, después de 2 o 3 años ya de la ley, no tenemos una comunidad campesina consultada. Porque el convenio 169 dice, todas las acciones legislativas y administrativas deben ser consultadas. Incluso si va a pasar una carretera por el territorio de comunidades campesinas, y si esta afectara a sus derechos colectivos, debe ser consultada. Y todavía no tenemos consulta hasta ahora, salvo una comunidad en la zona petrolera, ¿no?, para un pozo petrolero. Pero para actividades mineras, extractivas, todavía no tenemos. Entonces, la norma no está siendo eficaz, no se está aplicando. Y
dice pueden... que tiene tiempo en vigencia, supuestamente, ¿no?
Claro, eso en derecho le llaman que tan eficaz es la norma, ¿no? Porque debiera aplicarse y realmente tener resultados, ¿no? Porque para algo se ha dado esa norma, ¿no?
Es como que el Estado también la juega a hacerla larga, ¿no? No, sí. Porque en mi percepción personal, o sea, el Estado tiene bien claro con quién la juega, ¿no? O sea, no está a favor de los pueblos originarios, indígenas, sino de un modelo de desarrollo que está respaldado por la constitución política, y que ese modelo de desarrollo implica las muy buenas relaciones, por no decir la genuflexión, con la empresa transnacional extractiva, que es la que le va a generar los impuestos, ¿no?, el canon, para engrosar el tesoro público. O sea, el desarrollo para nuestro Estado, en el diseño que está, el desarrollo es con la empresa transnacional. No es el potencial humano, el capital humano de cada ciudadano, pero no, es en la exportación de piedras. Ahí está cifrado nuestro desarrollo. Y lo más triste es que hay mucha gente que piensa eso, ¿no? O sea, lo tiene claro, no, sí, la minería, ¿no? Y los grandes medios de comunicación, especialmente eso es la concentración de medios, se encargan, ¿no?, de meter a la población en la cabeza.
El desarrollo económico es la minería.
Desarrollo económico es minería.
O sea, y tampoco se han puesto a pensar que después del bunge, de la minería y todo esto, después qué va a hacer el Perú, ¿no? Tampoco se está perfilando para un desarrollo mucho más allá.
Curiosamente, en las zonas más ricas, ya sea por minerales u otras, la población es pobre. Dígame, ¿en qué parte del país, después de la minería, ese pueblo es rico? Tiene la educación, la salud, la esperanza de vida.
Y que sigue siendo el diseño de la colonia.
Sí,
porque tal como lo mencionas, o sea, es el diseño, exactamente el calco y copia del diseño de la colonia. O sea, realmente producir extracción de recursos naturales a costa de los pueblos y los habitantes de la misma zona, ¿no? O sea, no ha cambiado, hemos pasado de la colonia a la república y el modus operandi del poder se ha mantenido, ¿no? O sea, debería ser al revés, pero no es así. Entonces, ese es un gran desafío que tenemos, y que, como lo mencionaste en la pausa, ¿no?, que después lo vamos a tocar, porque creo que tenemos una llamadita.
Sí, tenemos comunicación también para hablar de este tema, consulta y consentimiento, avances y desafíos. Está con nosotros en línea Javier Yanke, de la red Muki. Con él vamos a estar también hablando, y nos va a contar cuál es la perspectiva que tiene él desde la red Muki, también sobre la consulta y consentimiento, sus avances y desafíos, cómo está yendo, si es que realmente, pues, cuánto se puede avanzar a partir de la realidad que se está viviendo. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos a los compañeros que están en la mesa de discusión y a todos los oyentes. Y yo quisiera más bien compartir un poco la discusión, porque estuve escuchando antes de entrar la llamada la discusión que tenían. Y de hecho, efectivamente la consulta fue un caballito de batalla de este gobierno. Entró justamente luego de toda la situación acontecida, recordarán ustedes, en Bagua, el famoso baguazo, con la consulta previa como un elemento de su agenda, ¿no?, pública, y que efectivamente en 2011, entrando nomás, sacó, ¿no?, pero con una consulta previa con grandes limitaciones y grandes modificaciones a lo que se esperaba, ¿no?, especialmente a partir del reglamento que se dio. Y si hablamos de minería, que es el tema concreto en el cual desde Renmuki trabajamos, efectivamente, como mencionaban, en minería no ha habido consulta hasta la fecha. Hay dos procesos que están en inicio, el proceso de consulta, en la etapa de información, que es en Talca, en Cusco, que vamos a ver qué ocurre, pero que evidentemente se trata también de proyectos que no tienen mayor significación en la presencia de... No es un proyecto de envergadura, y tampoco es un proyecto en el cual haya grandes discusiones en torno a la población por su realización. Yo quisiera ver que luego haya consulta previa, o me hubiera, creo, a todos gustado ver en consulta previa, por ejemplo, en Las Bambas, ¿no?, donde inclusive la población está de acuerdo con la minería, pero el tema es en qué condiciones se realiza, ¿no? Y me hubiera gustado ver consulta previa en otros proyectos que han generado conflictos sociales a nivel nacional, y eso es muy complicado, que la verdad, por la situación que genera la minería, como parte de la decisión de gobierno de mantener un modelo económico basado en una actividad extractiva, ¿cierto?, es que es muy difícil que veamos consulta previa en minería, la verdad, en proyectos de gran envergadura, ¿no? Y eso simplemente quería mencionar un par de cosas respecto al tema de la consulta previa y la manera como se está manejando la situación, tan afectando derechos de las poblaciones, como ya lo han mencionado en la mesa, ¿no? Pero quería mencionar solo dos temas muy concretos, ¿no? En minería, solamente si hay consulta previa, se aplicaría a la resolución de inicio de actividad para exploración o explotación. Es decir, la resolución de medio trámite, que finalmente faculta el inicio de la actividad, pero posteriormente a la aprobación del estudio de impacto ambiental, después de que también salió a haber una discusión de que solo están todos los elementos técnicos ambientales y las medidas que se toman para mitigar, eventualmente es el cierre de mina y la mitigación de los efectos, ¿no es cierto? Después de esa discusión, recién aprobada ya, para la discusión de la consulta previa se centra solamente en la resolución de iniciativa. ¿Qué discusión puede haber si no está de por medio ya toda la aprobación de un estudio de impacto ambiental? Si ya todo está aprobado, no tiene sentido, carece de lógica la consulta y de contenido, ¿cierto? Un compañero ya se ha vaciado en el contenido la consulta previa, ¿no? Cuando también inclusive consulta debería haber desde el primer momento en el cual se va a otorgar un petitorio, porque si solicitan un petitorio es que tienen información de la presencia de metales en una zona, de minerales en una zona. Entonces, desde ese momento consideramos del que debería haber consulta previa. Y un segundo elemento, que también dejo como una consideración importante, es que la Defensoría del Pueblo emitió hace unos meses, a través de la factura del Programa de Pueblos Indígenas, un informe respecto a la revisión de 16, de una serie de proyectos, de proyectos en los cuales se consideraba que debía haber consulta previa, ¿no? De esta cantidad de proyectos que se revisó, 16 proyectos fueron considerados en los cuales debía haberse aplicado consulta previa, y sin embargo se habían aprobado los estudios y se habían dado diferentes resoluciones para el inicio de actividad sin que haya habido consulta previa. Pasando por qué tipo de elementos, por supuestamente el Ministerio de Minas planteaba que había no había existencia de pueblos indígenas en esas zonas andinas, especialmente donde se realizarían los proyectos mineros, ¿no? Y lo que se pudo comprobar, ¿no?, es que había supuestamente información del Ministerio de Cultura que se citaba, a partir de la cual se establecía que no había pueblos indígenas, información que no existía en el expediente de aprobación del estudio de impacto ambiental. Otros 5 proyectos de estos 16 que les mencionaba, las consultas supuestamente, perdón, los pueblos indígenas, las comunidades supuestamente habían renunciado voluntariamente a su condición indígena a través de un documento, a través de acta de supuestamente de asamblea en la cual renunciaban a su condición de pueblo indígena. Y la Fiscomina 169 establece que hay un autorreconocimiento de los pueblos como uno de los supuestos, ¿no es cierto?, para poder reconocer los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta, los pueblos indígenas ellos mismos suscriban un documento renunciando a su condición de tales, cuando más bien el derecho faculta a que se reconozca como tales, y la renuncia a derechos, ¿no es cierto?, es nula de toda lógica, ¿no? Y otros basaban sus otros dos expedientes basaban sus consultas en supuestas consultorías de terceros. Es decir, habiendo la opinión del Ministerio de Cultura sobre un pueblo, sobre la existencia de una comunidad que estaba que la reconocía como pueblo indígena, la empresa minera había solicitado la existencia de un tercer informe, de un tercero, para que establezca, ¿no?, la condición de la comunidad como pueblo indígena. Es decir, negaba la posibilidad de que, siendo muy limitada la acción del Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Culturalidad, cuando la presenta su opinión, inclusive esta no vale porque no lo considera un ente que tenga la total experiencia y la total validez sobre el tema de pueblos indígenas. Entonces, ¿qué estamos? ¿Qué lógica tiene la existencia del Viceministerio de Culturalidad? ¿Cuál es la participación del Ministerio de Cultura en estos temas? Ninguna. ¿Qué nivel de institucionalidad tienen los pueblos indígenas en el Perú para poder tener el respeto de sus derechos? Ninguno. Entonces, creo que esos temas hay que considerarlos, y hay que considerar evidentemente que hay un interés por deslegitimar la presencia de pueblos indígenas, especialmente en nuestras zonas andinas y en nuestro país. La base de datos no considera, que están estos supuestamente en actualización continua, cada mes el Ministerio de Cultura tiene un proyecto en el cual está actualizando por cada dos regiones, por país, los pueblos indígenas, pero hay regiones del país que no están consideradas en esta actualización, y per se, entonces, se diría, no tienen pueblos indígenas, porque así lo considera per se el Ministerio de Cultura, sin ningún documento técnico o expediente técnico que lo faculte de esa manera. Creo que esos son temas que hay que revisar, hay que evaluar, y mientras esa situación se mantenga, difícilmente podremos ver consultas previas en grandes proyectos y proyectos de envergadura e importancia en el país, donde están de por medio de derechos de pueblos indígenas que están en esas zonas y que no tienen la posibilidad de, a través de sus mecanismos políticos, de los espacios de asamblea, ¿no es cierto?, que son los espacios en los cuales se realiza la consulta previa, decir lo que ellos consideran respecto a la realización de un proyecto o la emisión de una norma administrativa o legislativa, ¿no es cierto?, que todavía el Congreso tiene pendiente, ¿no es cierto?, la reglamentación de la consulta previa legislativa, ¿no?, que no la quiere tampoco discutir, no puede dar a conocer su punto de vista respecto a esos temas en los espacios que las normas internacionales inclusive los avalen y los favorecen, como el convenio 169 y nuestra propia constitución.
Bueno, vamos a agradecer los puntos que nos ha mostrado Javier, ¿no? Y bastante importante, y también dilucidando cómo está la situación actual de este convenio, los avances que tiene y las dificultades que se tiene también para el avance más adelante, ¿no? Para que se lleve realmente un proceso de consulta que se está haciendo casi nulo, ¿no?
Bien, le agradecemos entonces la participación de Javier Lanque de la Red Muki por su intervención, en la cual Juan, o sea, se han dicho muchas, yo he quedado entristecido y deprimido después de escuchar todo ese panorama, en la cual se confirma completamente que el Estado peruano no tiene la más mínima intención de jugarse por la consulta previa.
Yo creo que el panorama que ha dado Javier es interesante, se ha venido viendo desde hace mucho tiempo atrás, y se complica un poco más la vida porque las comunidades campesinas, al no tener políticas agropecuarias, menos educativas, de salud, etcétera, se han visto casi obligados a vender su tierra a costos por debajo de injustas, irrisorias.
Indignos.
Sí, realmente injustas, ¿no? Y cada vez más tenemos pueblos indígenas, comunidades indígenas, organizaciones comunitarias debilitadas, deshechas, divididas, ¿no? Y eso es producto porque es la estrategia que las grandes empresas están aplicando para dividir a la gente. Entonces, no solo tenemos impactos ambientales negativos, sino tenemos impactos sociales negativos en la población. Y eso es preocupante, eso es sumamente preocupante. El proyecto de vida de estas comunidades, de estas personas, están siendo truncadas, se les está haciendo ver un mundo que no lo entienden, no vivieron para eso y probablemente no les traiga esperanza, ¿no?
Pero también, digamos, ya pasando, digamos, al terreno de la solución, de la alternativa, porque no todo que puede quedar pues en esta nostalgia del aplastamiento que estamos soportando de las empresas extractivas, pero también ahí viene el desafío de una nueva constitución, de un nuevo ordenamiento jurídico, de realmente hacer visible e incorporar, o sea, que nuestra nación incorpore a los pueblos indígenas como una matriz importante de la nación. Entonces, yo no le veo con este ordenamiento jurídico más norte. ¿Tú cómo lo ves, Juan?
Bueno, yo tengo una hipótesis de trabajo profesional y también como parte de muchas otras organizaciones. La hipótesis es considerar a la tierra como sujeto de derechos, constitucionalizar para resolver este problema. O sea, hay fundamentos jurídicos, hay fundamentos sociales.
Hay derecho comparado también.
Derecho comparado que nos debe llevar a considerar de que la tierra es sujeto de derechos, siente, vive, nos cría, nos cuida, y que, claro, debe acuñarse esos principios de que la tierra no es nuestra, nos los prestaron nuestros nietos, por lo tanto hay que entregarles, ¿no? En el marco, si quieres, de desarrollo sostenible, no estamos diciendo no a usar los recursos naturales. Hay que usar los recursos naturales para satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer las que vienen. Y eso significa entonces parar un poco el modelo de desarrollo, es volver a pensar nuestra existencia, es volver a pensar este Estado, la política, el desarrollo económico, es volver a repensar ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué vamos a dejar a las futuras generaciones? Esta es mi hipótesis de trabajo, la Pachamama sujeto de derechos.
Y sin duda hay mucho por reflexionar, mucho por qué pensar, ¿no? Y repensar sobre cómo estamos llevando este proceso de consulta y consentimiento. Si ya hemos dado un panorama también de cómo se está llevando. Hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer. Y tendremos más programas donde estaremos más hablando, desarrollando más sobre este tema. Agradecemos la participación de Juan Casasola, también de Javier Yanke allí en Lima, ¿no? Que no también ha estado dando un panorama general. Con nosotros va a ser hasta el siguiente miércoles a partir de las 9:30. Gracias por su sintonía. Gracias, Elan.
Muy bien, nos vemos hasta la próxima semana.
Pachanchismanta Rimasun.
Pachasakaruskipañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Hasta nuestro próximo encuentro.
Hey, señores, ¿se imaginan qué pasaría si de pronto se corta la luz y no han avisado?
¡Ay, no!
O si ese poste de luz está siempre apagado.
¿Por qué?
O si en el grifo te dan combustible que parece aguado. O si tu balón de gas se acaba antes de lo esperado.
¿Y ahora cómo cocino?
Para evitar estas situaciones, Ocinermin supervisa que el servicio eléctrico y los combustibles se ofrezcan adecuadamente.
Ocinermin, el supervisor de la energía. En Lima, llámanos al 219-3410 y desde provincias al 0800-41800. Perú, progreso para todos.
Gran campaña de enfermedades de la piel. El médico dermatólogo doctor Carlos Guerra Carvajal del Hospital Alberto Sabogal Lima atenderá enfermedades de la piel como alergias, hongos, manchas de la cara, verrugas, acné, lunares, psoriasis, vitíligo, enfermedades venéreas, caída de pelos, rejuvenecimiento facial, estrías, tratamiento de cáncer de la piel y otros. Atenderá en Juliaca en la ex clínica San Román, Girón Bolívar 310 o Girón Unión 207, segundo piso, del 23 al 28 de noviembre. Consultas al teléfono 321906 o al celular 999-1890-42.
Mamá, yo quiero mi mazamorra de piquín.
Aquí está tu mazamorra de piquín.
Mazamorras Pepi Kids, pruébalo en sus cuatro deliciosos sabores: morada, piña, naranja y durazno.
Gracias, mami, estuvo deliciosa mi mazamorra Pepi Kids. Ahora sí me voy con más ganas de estudiar.
Por eso, ellos y ellas la prefieren. Mazamorras Peppy Kids te ayuda en el estudio y te da más fuerza. Mazamorras Peppy Kids, pídela en tu bodega favorita.
¿Y tú? ¿Ya probaste tu Mazamorras Peppy Kids?
Avance informativo de Pachamama Noticias.
10:36, información en la ciudad de Puno con Edgar Cutipa. Adelante, te escuchamos.
Bien, muchísimas gracias, Nidia. Debemos indicar que continúan, por supuesto, los problemas en cuanto a la delimitación territorial entre las regiones de Puno y Moquegua. Como sabemos, recientemente hubo pues una reunión en Lima con autoridades de Puno y Moquegua, en el que todavía no se ha zanjado cuál será el futuro de este proceso de delimitación territorial. No obstante, hay que indicar que en la comunidad de Charamaya, que está en el límite justamente entre Puno y Moquegua, el gobierno regional de Puno aún no ha implementado proyectos educativos, de salud y otros más para poder justamente beneficiar a la población de aquella zona. Estamos con el docente Juan Carlos Toquehuanca, justamente de Charamaya. Cuéntanos, por favor, qué es lo que realmente hasta el momento la gestión del gobernador regional Juan Luque ha hecho en la zona.
No solo Charamaya, sino que todo el ámbito de la jurisdicción o de la parte cordillera se tiene que implementar. Si bien es cierto, se ha quedado, digamos, en la anterior gestión, ambas regiones, la región Moquegua atender la parte educativa y la región de Puno atender la parte de salud, no se ha hecho en tema casi nada en tema de salud, pero sin embargo la región Moquegua ha implementado tema educativo con sus complejos, sus comedores, y eso falta. Tiene que haber mayor iniciativa de parte de la región, de parte del gobernador regional, asimismo alcalde municipal, provincial y distrital, ¿no? Esas cosas faltan. Y por otro lado, el tema de marcación sigue en auge, ¿no? Porque si bien es cierto, hace años atrás se ha venido hablando, hasta el momento, o sea, no hay una iniciativa. No sé qué están haciendo los dirigentes actuales de parte de la región Puno, tanto de Acora, tanto de Santa Rosa, Mazucruz, llámese también Araqueri, porque en efecto sabe perfectamente el alcalde de Puno, sabe cómo está el tema de demarcación territorial. Dos tramos se ha avanzado y el tercer tramo creo que falta. Es más, el centro poblado de Pastorán se ha perdido. Entonces yo creo que aquí la población en conjunto tiene que empezar a caminar, los dirigentes también tienen que empezar a pronunciarse, porque hasta el momento no lo hay eso.
Bueno, y ustedes como ex dirigentes de la zona sur, ¿impulsarán tal vez alguna reunión para ver también desde la parte social qué es lo que pueden hacer para poder justamente gestionar esta delimitación urgentemente?
Sí, nosotros ya somos ex dirigentes, hoy estamos cumpliendo el rol de veedores, pero siempre no ajeno al problema de demarcación territorial y de los problemas que aquejan en la parte frontera. Por ejemplo, tiene que haber mayor inversión en la parte productiva, en temas agropecuario, y eso se tiene que trabajar de manera más conjunta, ¿no? Autoridades y población. Nosotros como dirigentes seguramente nos vamos a pronunciar, y es lo que estoy haciendo, y aún otros dirigentes también se tienen que pronunciar, porque Acora siempre ha querido el sueño de ser, digamos, Acora es provincialización, y hay otros centros poblados provincialización y otros centros poblados de la digitalización. Y mientras no zanjemos el tema de demarcación territorial, no tenemos esa aspiración a ser provincia, ¿no? Entonces, es una preocupación, mayor demanda, y seguramente nosotros vamos a tener reuniones posteriores para poder pronunciarnos también. Charamaya está en Mañazo, y falta, digamos, la atención en tema de salud, tema educativo, tema de equipos de textos, entonces eso se tiene que atender a toda la población fronteriza, ¿no?
Bien, informó Edgar Cutipa, Pachamama Radio, La Voz del Sur Andino.
10:40, no se olviden, a partir de las 11 ya se viene Pachamama Noticias del mediodía.
Pachamama Radio, La Voz del Sur Andino.
10:40, con DirecTV Prepago tienes entretenimiento para toda la familia y sin preocuparte por recibos ni deudas a fin de mes. Recárgalo solo con tu DNI en nuestros agentes y podrás disfrutar de películas, series, lo mejor del deporte mundial y de divertidos programas para tus hijos. Cámbiate a DirecTV Prepago desde 55 soles al mes. Llámanos al 640-4063 o búscanos en los agentes autorizados de tu ciudad. DirecTV te cambia la vida. Aplican tarifas de conexión y restricciones y condiciones de recarga disponibles en directv.com.pe.
Para que tus mañanas no sean tan aburridas.